Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, por escuchar tu palabra, mi Dios. Sobre todo, háblanos en estos tiempos, Señor, que estamos viendo tanta falsa doctrina y tantos falsos maestros, Señor, y estamos en los últimos días. Y Señor, te pedimos que nos hables esta mañana. Prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas, y sobre todo para ser obedientes, mi Dios, a lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título se llama Advertencia. Advertencia de los falsos maestros y su apostasía. Y vamos a estar leyendo 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y recuerden, una vez más, Pablo estaba exhortando aquí al joven pastor Timoteo. Le estaba diciendo: Timoteo, tienes que tener mucho cuidado. Una advertencia grande. Y es la misma advertencia que Dios tiene para nosotros esta mañana. Recuerden, él estaba en Éfeso. Era un lugar donde había mucha idolatría. Y comienza a decirle que algunos van a dejar la fe. Algunas personas se van a alejar. Algunos maestros se van a alejar. Algunos miembros de esa congregación se iban a alejar. Y también, después, en los versículos 6 en adelante, le dice que sea un buen pastor, que sea un buen líder, que sea un verdadero ministro de Dios. Y este pasaje, hermanos, nos va a dar una advertencia a nosotros. Y quiero decir advertencia, porque tenemos que estar alertas en la iglesia, porque a veces se nos olvida y nada más decimos, oh, es que esos tienen otra doctrina, tienen otra enseñanza. Sí, tienen otra doctrina, tienen otra enseñanza, pero también son falsos maestros que aquí nos está hablando que es de doctrinas de demonios. Imagínense, doctrinas de demonios. O sea que es algo bien, bien crítico para todos nosotros, para los ministros de la iglesia, para los ancianos, para los pastores, pero sobre todo para todos nosotros, como el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a comenzar el versículo 1. Vamos a ver que esta era una advertencia para la iglesia en general y habla de los últimos días. Que algunos se van a alejar de la fe, eso quiere decir apostatar o apostasía. Y dice que van a escuchar a espíritus engañosos y enseñanza de demonios. Versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, o sea que se alejarán o dejarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, o sea, enseñanzas, ¿de qué dice ahí? De demonios, hermanos. No nomás dice que es una filosofía del hombre que quiere decir para sobresalir y ganar mucho dinero, escribir muchos libros. No, no. Está diciendo que estas enseñanzas o doctrinas vienen de demonios. O sea, vienen desde el infierno. Y Pablo aquí simplemente está diciendo, hey, esta es una revelación del Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, ven que está mayúscula en sus Biblias, está hablando de Dios. O sea que viene totalmente de Dios, es una advertencia de Dios. Cuando está hablando de los postreros tiempos, fíjense lo interesante, no es en los últimos días, porque la gente puede decir, bueno, desde que los apóstoles andaban predicando, decía que en los últimos días, que el Señor ya venía, que el Señor venía a recoger su iglesia, y recuerden que Dios está fuera del tiempo. Hoy es los últimos días, hace 100 años fueron los últimos días, de aquí a 20 años van a ser los últimos días, y esto va a continuar. Estamos en los últimos días. Esa palabra en el original quiere decir un poco después de, o sea, no muy lejos del futuro. O sea que los falsos maestros se iban a levantar dentro de la iglesia, aunque fuera unos 30 años, 100 años después de que Pablo le había escrito esta carta a Timoteo. Quiere decir que en la iglesia, dentro de la iglesia, inmediatamente se iban a levantar esos falsos maestros. Y es algo que nos debe de dejar pensando. Ustedes pueden imaginarse desde que estuvieron los apóstoles y empezó la iglesia primitiva, ¿cuántos falsos maestros se han levantado para tratar de desviar al pueblo de Dios? Y esto va a continuar, hermanos. Lo estamos viendo ahorita, lo vimos, bueno, no lo vimos, ¿no? Lo leemos en miles de años atrás. Pero el punto es que la iglesia, los creyentes, nosotros debemos estar alertas, siempre en guardia. Había un dicho que siempre oía por ahí, que decía, ¿la policía siempre en qué? Siempre en vigilia. Así deberíamos ser los cristianos. ¿Los cristianos siempre qué? Vigilia. Alerta, en vigilia. Fijándose a ver que no entre nada que no sea de Dios. Una vez más, apostasía, esa palabra exactamente quiere decir alejarse. Estamos hablando de la fe, es alejarse de la fe. Ahora, ustedes pónganse a pensar cuando alguien se aleja de la fe. Alguien que no es maestro, simplemente alguien que simplemente viene a la iglesia, es creyente, lee la palabra, trata de ser obediente y se aleja de la fe. Pero pónganse a pensar de un líder, de un pastor, de un ministro que se alegre de la fe. ¿Quién le va a decir a este pastor, a este líder, a esta persona que se está alejando de la fe? Que se está desviando, que está enseñando otras doctrinas que ya no tienen nada que ver con la palabra. Pónganse a pensar, ¿quién? Ahora, aquí la primera advertencia que da es, algunos dicen que se van a alejar de la fe. Ahora, aquí no está hablando de filosofías simplemente del mundo, ¿no? Mundanas, como el espiritismo, el humanismo, o sea, todo lo que tiene que ver contrario a lo que la palabra dice. Está hablando del evangelio, que la doctrina simplemente la van a cambiar. Está hablando de falsos maestros que estaban enseñando dentro de la iglesia. Fíjense lo interesante. No era que estaban enseñando en otras iglesias o en otros lugares cosas de Buda, otras enseñanzas. No, está hablando de iglesias cristianas. Entonces, estos predicadores se habían apartado de la fe. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mucho cuidado. Pablo también les escribió a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dice, porque primeramente, dice, les he enseñado lo que yo mismo he recibido, o lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme o según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ahora, hoy hay algunos que enseñan que es imposible dejar la fe, que cómo una persona puede alejarse de la fe. Y esa es una enseñanza también que por ahí anda. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que algunos, ¿qué? Se alejarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de demonios. O sea, nadie nos puede alejar del amor de Dios, de las manos de Dios. Como dice en Juan 10, 29, dice, mi Padre me las dio y mayores que todos. Y nadie las puede arrebatar, hablando de nosotros, de las ovejas, de la mano o de las almas, de la mano de mi Padre. Ahora, nadie nos puede arrebatar del amor de Dios, pero ¿nosotros podríamos alejarnos de Dios? Claro que sí. Y ese es el peligro, esa es la advertencia, que Pablo está hablando de los falsos maestros, pero ¿y qué tal nosotros? Que si el maestro o el pastor se desvía y se aleja de la fe y está enseñando otras mentiras con poquita de la verdad, y ustedes también se alejan, y entonces nadie le va a decir al pastor, aquí está mal, o los líderes, o la mesa directiva. Por eso es tan importante que la gente, nosotros nos podemos alejar de los caminos de Dios. Ahora, eso es la Biblia, aquí lo estamos viendo, que algunos se van a alejar. Recuerden, hay personas, hay denominaciones que enseñan que la gente no se puede alejar, que son salvos, fueron salvos y han sido escogidos. Y sí, o sea, hay base para eso. Pero aquí el punto es de que unos se habían alejado. Habían dejado la fe. Y eso es algo que debemos siempre estar pensando. Recuerden, Dios no forza a nadie a seguirlo. ¿A cuántos de ustedes Dios o alguien les dijo, tienes que seguirlo, si no aquí vas a caer muerto? Nadie, ¿verdad que no? Nadie. Entonces, Dios es un Dios caballeroso, Pero lo interesante es que aquí dice que algunos se alejaron. Qué triste, ¿no? Cuando nosotros, cuando Dios nos sacó del mundo, ¿de dónde nos sacó a nosotros? ¿De dónde nos sacó? Todos tenemos diferentes trasfondos, pero las personas que Dios nos sacó desde lo más profundo, desde lo más, ya, de, ahora sí que de lodo cenagoso, de lo más bajo, de lo más bajo, cuando Dios nos saca de ahí, yo creo que es más difícil alejarse de la fe, porque uno se acuerda en dónde anduvo caminando. Pero las personas que dicen, no, es que yo no soy malo, yo nunca fui malo, yo en realidad no era tan malo, yo era bueno, ese es el peligro. Porque uno dice, al cabo, antes yo no era tan malo, hoy pues sigo igual, ya voy a la iglesia, sé, pero puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Puedo ir a tomar, puedo ir a hacer party con mis amigos, puedo ahí coquetear, puedo hacer cualquier cosa. Al cabo, yo no era tan malo. Malo, fulanito, ese, híjole. Y saben que ahí es donde viene el demonio. El demonio viene y les habla suavecito, nos habla suavecito. Tú no eres tan malo. Malo, fulanito. Tú no te estás alejando. It's okay. Hoy no leíste la palabra. No importa. Hoy no oraste. It's okay. Ya oraste ayer. Mañana oras mucho. Esa es una voz suavecita que viene. Yo la oigo. Y si no la oigo, la siento. Digo, it's okay. Hoy es lunes. Los lunes son como que para mí, como, es relax. Ya no tengo que estar pensando en el mensaje, de ya simplemente, no medito en la palabra, simplemente hoy hasta oigo programas de deportes. Ya no oigo programas de estudios, ni oigo música cristiana, porque ya, es como que mi día de descanso. ¿Tienen su día de descanso? Y si ese día de descanso, ¿cuántas veces lo tomamos como descanso? Ese es el problema, ese es cuando la gente se va alejando. Pero si nosotros nos recordamos de dónde Dios nos sacó, es más difícil alejarnos de la fe. Es más difícil. Entonces, fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, quien me llevó, o sea, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, eso éramos nosotros antes, estamos muertos en nuestros pecados para que podamos vivir a justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces todos ahora podemos tener esa esperanza. Sí, claro, sí, hemos recibido al Señor. En Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón. Y ese, hermanos, es punto tan clave, que Dios le levantó de los muertos, dice que será salvo. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es como se confiesa. Nosotros muchas veces podemos estar hablando y al cabo Dios está en mi corazón, pero ni siquiera estamos confesando al Señor con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Esa es la manera que la gente se empieza a alejar de Dios, de a poco a poquito. O sea, es el hecho de que hoy no leí la Biblia, el hecho de que hoy no hice mi devocional, el hecho de que ya tengo una semana que de veras no me siento a leer y a meditar en la palabra. Ahí es cuando uno se va alejando. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, es bien importante que te des cuenta o que te fijes o está alerta, porque muchos se van a alejar. Se van a alejar de la fe. Y no nomás se van a alejar de la fe, sino van también a desviar a los que los están escuchando. Ahora, uno dice, bueno, es que yo tengo mucha fe, yo en realidad pues yo tengo fe, yo no tengo que estar leyendo la palabra, yo no tengo que estar yendo todos los domingos a la iglesia o todas las semanas. ¿Saben qué? En realidad hay muchas personas que son buenas. Hay muchas personas que son buenas, son morales, que quieren ayudar a las personas, pero ¿saben qué? Esas personas no se van a salvar, se van a ir al infierno. Es triste que podamos ver a nuestros familiares que nos critiquen, tal vez porque venimos mucho a la iglesia, pero por ser buenas las personas, yo en la Biblia no veo que por ser buenos se han salvado y se fueron al cielo. Eso es lo triste. Podrán ayudar al pobre. Aquí es una lista de cosas que pueden estar haciendo. Pero al final es, si no reciben a Jesucristo, si no entienden lo que es el Evangelio, se van a ir al infierno. Y ayer estaba haciendo el estudio, hermanos, y me dio tristeza, me dio no sé qué. Y yo sé que tuvo mucho que ver la película que vi, Reason. ¿Quién la ha visto? Reason es la película, si no la han visto, réntenla, es una bendición. Están, no voy a decir mucho, bueno, pues ya está en el Evangelio, pero, para que no sepan qué va a pasar. Wow. Es un soldado, es el soldado romano que está encargado de investigar. Y quieren encontrar el cuerpo de Cristo ya crucificado, ya muerto, para mostrar lo que en realidad había muerto. Porque habían dicho que se lo habían robado los discípulos, que, o sea, una serie de teorías que tenían. Y estaban involucrados los del Sanedrín, y los escribas, y todo el aparato político de Roma. Y se ve la manera como bien real, cómo se escondían los discípulos, los apóstoles, y cómo ellos vivían. Y tal vez eso fue lo que me tocó. Que cómo algo que totalmente fue de Dios y que uno ni siquiera lo puede explicar, a no ser que ya hayan recibido al Señor, uno no lo va a entender. Uno puede ver la película y dice, oh, sí, oh, it's nice, está. Pero si no entienden la profundidad de lo que es recibir al Señor, de andar caminando con Él, de que Él morir por nosotros, por el pecado, sabiendo de que muchos no lo iban a recibir, sabiendo de que muchos simplemente se iban a burlar y iban a seguir como si nada hubiera pasado, Él así lo hizo. Y nos sigue amando a la humanidad. Y Él nos creó para que le alabemos, para que tengamos vida eterna. Pero desgraciadamente, Dios nos dio, bueno, no necesariamente, es el plan de Dios. Dios nos dio el libre albedrío que nosotros escogemos. Y ese es el punto. Ese es el punto de que aquí estos falsos maestros escogieron. ¿Qué escogieron? Sí, cambiar de su camino, cambiar su destino. Y eso es lo triste. Quiero que todos pasen a Juan. Capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 al 18. Mientras que llegan, yo voy a comenzar. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Pues para que todo aquel, quiere decir que todos, toda la humanidad que en Él cree, o sea, que crean en Él, no se pierda. No nomás que no se pierda, porque recuerden, es un caminar que si sin Jesucristo, es como si estamos caminando con las luces oscuras, apagadas. Entonces vamos caminando y nos vamos a perder. Nuestro camino en la vida nos vamos a perder si no creemos en Él. Y aquí está diciendo, no nomás para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Quiere decir que ya nunca va a morir. Y la única manera es creer en Jesucristo. Para tener vida eterna y no para tener vida condenada en el infierno. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, o sea, a Jesús, al mundo para condenar al mundo, para decir, ah, qué malo eres, te vas al infierno, para que se te quite. No, 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 ese no es Dios, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo? Pues el que en Él cree, o sea, el que cree en Jesús, dice que no es condenado. Pero el que no cree, dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que el hecho de que no creamos, hermanos, nos condenamos nosotros mismos. Cuando no recibimos al Señor como Señor y Salvador, quiere decir que simplemente no lo aceptamos. Y ese es la única manera que podemos ser condenados, como el pecado imperdonable, cuando lo rechazamos. Simplemente. Es lo único que el Señor no perdona. Cuando lo rechazamos. En Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo envió a Jesús? Pues nuestro Padre Dios, el Padre Celestial, el Señor de señores. Que todo aquel que ve al Hijo, o sea, a Jesús, cree en Él y tenga vida eterna. Dice, y yo le resucitaré el día postrero. Recuerden, estamos en los últimos días cuando viene el arrebato, viene Jesucristo y levanta a los que ya han muerto, los que están ahorita en las tumbas. No me expliquen, no se me pregunten cómo, ni sé cómo va a suceder, pero dice que los que ya murieron van a ser resucitados Y ellos suben a las nubes con él y luego nosotros, los que estamos vivitos, los que estamos en el Señor, vamos a ser levantados en las nubes con él. Y entonces sí, se va a comenzar el dolor como nunca la humanidad lo ha visto. Estamos viviendo en los últimos días, pues antes de que todo ocurra, de que venga el gran dolor, la gran ira de Dios que venga sobre el Señor nos va a llevar. Nos va a llevar, ese es el arrebato. En Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí, por Jesucristo. O sea que es bien importante que nos demos cuenta que Jesucristo es el único que a través de él podemos tener vida eterna. Porque él dice que nos va a resucitar en el día postrero. Hablando de, bueno, de lo que estaba diciendo ahorita del arrebato. Otra advertencia. Advertencia número 2. ¿Por qué se alejan estas personas de la sana doctrina? Ahí continuando, en el versículo 1 dice, por estar escuchando a espíritus, recuerden, esa palabra espíritus es mayúscula o minúscula, es minúscula, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los falsos maestros ponen atención a espíritus engañadores, a espíritus de la carne de uno mismo, y simplemente aquí la Biblia dice que son enseñanzas de demonios. Ahora, ustedes saben que tenemos una lucha que es espiritual, o es con sangre y hueso, carne con carne. Es espiritual. Es una lucha espiritual, y esa lucha espiritual se está peleando en ámbitos donde no entendemos, pero esos espíritus malignos que gobiernan todo el mundo quieren venir y seducir a nosotros, a seducirnos y simplemente a desviarnos, especialmente a los creyentes. Porque a las personas que no van a la iglesia, pues ellos ya están como que sirviendo a estos espíritus inmundos. Pero hacen todo lo posible por alejar a los que están ahí bien entregados al Señor. ¿Y en dónde es donde están las personas entregadas al Señor? En la iglesia. Entonces Pablo decía, se van a levantar de ahí mismo de la iglesia. De ahí mismo van a salir. Ahora, algo bien interesante, que estos falsos maestros podrían haber estado diciendo la verdad, enseñando la verdad, pero también mentira. Hoy ven en la televisión que hay muchos falsos maestros que están enseñando la verdad, pero también enseñan mucha mentira. Y uno dice, no, pero dice, lo que dice suena bonito. Pues sí, suena bonito y dice alguna verdad, pero todo lo demás es antibíblico. Y eso es lo que, ese es el punto que Pablo quería decirles aquí. Ahora, ¿quiénes son esas personas que simplemente se levantan y van a estar en contra del evangelio sano? En 2 Corintios, Pablo lo pone de esta manera. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás, hablando de las enseñanzas, de las doctrinas de demonios. ¿Por qué? Pues porque está disfrazado, es el mismo Satanás. De ahí vienen todas estas enseñanzas. Versículo 15. Así que no os extraño, o sea, no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus obras son malas, es desviar, y es lo que está ocurriendo. También, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, o sea, a esas historietas, esas mentiras. Eso nomás que se inventa, que nada más se dice, nada más por estar diciendo que son mentiras. Advertencia número 3. Dice que hablarán mentiras llenas de hipocresía. Recuerden, acabamos de ver advertencia 2, que es doctrina, enseñanza de demonios, que son espíritus engañadores. En el versículo 2 dice, por la hipocresía, o sea, mentiras que están llenas de hipocresía. Todos saben qué es hipocresía, ¿verdad? Todos sabemos qué es hipocresía. O sea, decir ser alguien que no soy. O mentirosos, ¿qué es una mentira? Pues engañar. Ahora, ¿y saben qué, hermanos? Es bien simple. No estaban hablando la palabra de Dios y muchos de ellos sabían que no decían lo que de veras la Biblia estaba diciendo o los escritos estaban diciendo o cómo habían enseñado. Lo mismo que vemos hoy. La gente se da cuenta que están fuera de la voluntad de Dios y simplemente a muchos hasta se jactan, dicen, oh, es que es una nueva revelación, es que la palabra me está diciendo esto. ¿Saben qué? Ya no hay nuevas revelaciones. Todo está aquí. Todo está aquí. Y si hay una nueva revelación, hay que tener mucho cuidado porque lo más probable es que no sea bíblica. Y ese es otro de los problemas. Que siempre dicen, es que un nuevo significado que encontré. Y empiezan y dicen, no, es que la palabra dice esto, pero lo que quiere decir es esto. Y no es así. Pastor Chuck nos decía, lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. O lo que nos quiere decir la Biblia es lo que dice la Biblia. O sea, no hay otra. Sí, muchas veces dice cosas fuertes que uno dice, ay, que ¿de veras eso dice la palabra? Ya, eso dice la palabra. Pero ¿saben qué? Cuando a sus hijos les están hablando y les dicen, si no te portas bien, te voy a papao. ¿Son palabras fuertes para el niño? Sí. ¿Y cuántos de nosotros papás les hemos hecho o les hemos dicho eso a nuestros niños? Yo creo que todos, ¿verdad? Así nuestro Padre Celestial. Tenemos que darnos cuenta que son palabras fuertes, pero tenemos que escuchar. En Mateo, Jesús dijo, Mateo capítulo 15, versículo 7, dice, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Hablando de los escribas y los fariseos. Y hoy vemos gente que está haciendo lo mismo, ¿no? Su corazón está lejos del Señor. Estos son los que en un día van a decir, pero Señor, yo echaba fuera demonios. Señor, yo predicaba tu palabra. Señor, yo hacía esto, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, ¿y vos quién sos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Apártate de mí. Nunca te conocí. También Mateo 23, versículo 28, dice, así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Jesús hablando también. También Pablo les daba una advertencia a los romanos, y lo escribe en Romanos capítulo 16, versículo 17, dice más, les ruego, hermanos, les ruego, que os fijéis, o sea, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Fíjense de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y no nomás le dice que simplemente fíjense o tengan cuidado, les está advirtiendo, sino les dice que se aparten de ellos al final. Dice contra los que enseñan otra doctrina que ustedes no han aprendido. Dice, y apártense de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras. Lisonjas enseñan a los corazones de los ingenuos. También Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra advertencia, continuando con ese versículo 2, dice que teniendo cauterizada la conciencia, y cauterizada quiere decir endurecida, insensible, simplemente de piedra, simplemente que estos son como que están muertos, ya no tienen sentimientos. Y cuando un maestro, hermanos, simplemente está enseñando cosas que son antibíblicas y no le molesta o no siente nada o simplemente quiere decir sus propias ideas, ¿cómo tendrá el corazón? ya que no tiene temor de Dios. O sea, totalmente insensible del espíritu. No tiene remordimiento. No. ¿Qué estará pasando en esos corazones? Pues en Hechos 28, 27, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado. ¿Para qué? Pues para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Llega un tiempo, hermanos, que hemos escuchado tanto el Evangelio que hemos... Ah, ese versículo ya no sé. Otra vez van a leer ese versículo. Ay, y simplemente nos cerramos y ya no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué si ese versículo lo tenemos que estar leyendo, leyendo y leyendo y leyendo porque el Señor nos continúa hablando, hablando y hablando? Hay versículos que yo digo, ay, otra vez este versículo como que... Pero lo tengo que usar ahí porque es parte de lo que tengo. Y digo, ay, otra vez. Los hermanos pensarán que nomás estoy copiando ahí. Pero lo tenemos que otra vez porque el Señor nos está hablando de cierta manera. Ahora, uno dice, ¿por qué alguien puede llegar a tener esa conciencia cauterizada? O sea, dura. En Romanos, Pablo también lo pone de esta manera y ahí vemos la respuesta. Romanos 2, 5 dice, por la dureza del corazón. Es el punto, hermanos. La dureza del corazón. Que ya tenemos un corazón tan duro porque no se ha arrepentido. Es el punto. Cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, el Espíritu Santo nos dice, mi hijo, ve y pide disculpas, ve y pide perdón, di que fue tu culpa, que lo sientes, arrepiéntete. Pero no, mi orgullo no me deja ir a arrepentirme. Entonces, eso es lo que el corazón va haciendo, que se vaya haciendo duro, duro, duro y duro. Si en esos momentos, hermanos, estamos siendo insensibles a las cosas de Dios, insensibles a las cosas de nuestros esposos o esposas o hijos, y lo vemos de una manera como que, ¿de qué estás hablando? Tal vez será que tenemos el corazón bien endurecido. ¿Será que nuestro corazón se ha simplemente puesto duro por no arrepentirnos, por no pedir perdón, por no decir me equivoqué, perdóname? Puede ser que eso pueda estar pasando. Una vez más, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice que atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y saben, estaba viendo esa película una vez más, Risen, y estaba viendo cómo los apóstoles meditaban en la palabra, cómo ellos se sentaban y están con un gozo. Vean la película. Estaban sonriendo todos y luego se abrazaban y decían, ay, brother, 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 how are you? Y se veían y todos los que ya la vieron. Y ellos nomás sentados ahí, ahí nomás afuera o en un lugarcito, ni se preocupaban en nada, ahí nomás tranquilos y comían, compartiendo. Pero lo que sobresalía era el amor. El amor, y no tenían nada. No tenían sus camellos, no tenían sus posesiones, no tenían nada. Nada. Y estaban asustados porque recuerden, habían crucificado a Jesús, había resucitado, andaban buscando el cuerpo y querían encontrar a los que andaban con él para investigarlos, para preguntarles, para ver qué estaba pasando. Y ellos tenían miedo porque creían que los iban a matar, los iban a echar a la cárcel. Y entonces ellos le corrieron y después se juntaron. Pero el punto es de que a ellos en ese momento, ya después que se dieron cuenta, ya cuando Jesús se les apareció, ya no les interesaba nada. Ya estaban entrados en lo que estaban. Ahora, fíjense cómo ocurre todo. Satanás en ese tiempo quería acabar con la iglesia primitiva, ¿verdad? Quería venir y matar. E incluso, ¿Pablo era instrumento de quién? De Satanás. Él creía que estaba haciendo las cosas para Dios. ¿Por qué? Porque iba a venir acabar con toda esta secta, de todos estos locos que estaban yendo en contra de lo que el Dios Todopoderoso les había enseñado a los escribas, a los fariseos, estaban yendo en contra de la corriente. Y Pablo decía, yo estoy haciendo esto para Dios. en el nombre de Dios estoy haciendo esto. Y no era en el nombre de Dios. Era en el nombre de Satanás, de él mismo. ¿Y qué pasó? Que cuando Satanás quiso acabar con la iglesia primitiva, ¿qué sucedió con la iglesia primitiva? Creció más. Creció más. Creció y creció y creció. Entonces, Satanás, de alguna manera, dice, hey, no puedo con estos. Si los mato, se quieren morir porque se van a ir al cielo. Compran su boleto gratis para ir al cielo. O sea que, ¿qué puedo hacer? Cambió la estrategia. En vez de matar a estos locos cristianos que son los del camino, le decían que eran los del camino por el camino de seguir a Jesús, a estos locos no les importa morir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Satanás hablando, pensando, les voy a dar posesiones. Les voy a dar diversiones. Les voy a dar que se sientan con poder en las iglesias. A todos los seguidores de Jesús. Entonces, pónganse a pensar, meto a maestros falsos en la misma iglesia primitiva. Se van a infiltrar ahí y van a querer tener poder, van a querer ser esto, van a querer tener posesiones. De hecho, pues ya ahí tengo a los escribas, a los religiosos, a los fariseos. Voy a continuar con eso, pero ahora van a estar en la iglesia. En la iglesia, hermanos, pónganse a pensar. Y así ha ocurrido desde la iglesia primitiva. Ha habido agentes del mismo Satanás en las iglesias para desviar. En aquel tiempo no había televisión, no había Facebook, no había nada de esas cosas de social media. Aquí hice una lista. No tenían cable, no tenían televisión. Pero cines, celulares, no había shopping malls de ir a ver. Y bueno, sí había, pero también era para nada más los que tenían mucho dinero. Aquí es para todos. Aquí si no tengo dinero, voy al mall nomás a ver. Voy y estoy viendo y estoy pecando porque todo lo quiero y no puedo. Y me lleno de ira, como dice la palabra. Porque no lo tengo y peco. Pónganse a pensar. Y es tan fácil que nos podemos alejar de una manera tan fácil. Allá no había tantas distracciones. ¿Saben ustedes que es el problema más grande de aquí, de un país primer mundista? Todo lo que tenemos, las posiciones que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, no nos deja servirle al Señor como debemos de estarle sirviendo. Y no porque tengan, es lo que el Señor me mostró el fin de semana. Y les digo que me dio tanta tristeza. Cuando salimos de aquí, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? A comer bien a gusto, en un restaurante, más o menos. Vamos a ver nuestros Facebook, o ver los emails, o vamos a ir a ver a shopping, o vamos a ir a diversión. Y no estoy diciendo que está mal, pero lo que sí estoy diciendo es cómo viene el maligno. Y tampoco estoy diciendo que lo que está haciendo es del diablo, es de la carne. Pero sí pónganse a pensar en los tiempos de antes y los tiempos de ahora. ¿Qué es lo que nos aleja? Y el punto es, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo a través de todo esto que nos quiere simplemente alejar de las cosas de Dios? ¿Cuántos podemos ser contentos con lo que tenemos? Vivir una vida de contentamiento, como Pablo decía. Yo aprendí a vivir contentamente. He tenido mucho, he vivido en abundancia, pero también he aprendido a estar contento porque también he tenido mucha necesidad. Y Pablo tenía dinero. Había ido a estudiar en Tarso, era parte del Sanedrín, era maestro, estaba bien, tenía su negocio que hacía casas, hacía, bueno, casas de campaña, que hoy sería como un constructor de la construcción, ganan mucho dinero, porque es una necesidad que todos necesitan. O sea, Pablo estaba bien, y él decía, aprendí a vivir con nada casi. Aprendí a estar contento. ¿Cuántos de nosotros podemos aprender a estar contentos? Yo ayer veía a los apóstoles, hermanos, no tenía nada. El Señor le dijo, váyanse a Jerusalén. Y todos, ¿cómo que vamos a ir a Jerusalén? Si aquí es donde lo vimos. Y aquí estaba con nosotros. ¿Qué vamos a hacer a Jerusalén? Y dicen, pues no sé, vamos a Jerusalén a ver qué. Y se van a Jerusalén, sin nada. Ahí comiendo un panecito y luego a ir a pescar, se ponen a pescar y no, y nada. Y luego ya ahí dicen, echa, y luego ya pescan. El punto es de que lo mismo que los discípulos estaban pasando, pasamos nosotros. Las mismas dudas. Las mismas luchas físicas con la carne, que hay que comer, que hay que comer, hay que trabajar, hay que caminar, hay que ir allá. ¿Y para qué voy a ir allá? Y Señor, y de veras, me voy a incomodar. El Señor quiere incomodarnos. Tenemos un mes y medio sin carro. Se me descompuso el carro. Y bueno, pues yo no sufro. Yo simplemente le pedí el carro de mi esposa y yo me iba en mi carro. Pero para mi esposa era un problema no tener carro. Mi hermana trabaja junto con mi esposa. Mi hermana trabaja a una cuadra de donde nosotros vivimos. Y yo siempre llevaba a la hija de mi hermana. El punto es que no era gran necesidad tener un carro, porque mi esposa se va con mi hermana, salen, recogen a los niños, misma escuela, una cuadra. O sea, yo no lo veía ningún problema, pero para mi esposa era un problema. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Si es tu voluntad, necesito un carro y ya lo necesito. Y hasta eso que no me puse a buscar mucho. Pero el punto es que ya cuando el Señor sentí que tengo que buscar un carro, hermanos, estaba en la noche, me pongo a buscar un carro en Craigslist, pues no, nomás pasando, y veo, y me llamó la atención, ni siquiera vi el precio, un carro igualito al mío, mismo color, mismo año, exactamente, como que alguien había tomado una foto, hasta yo dije, ¿será que ya lo puse? Y no me acordé, porque yo quería ponerlo para venderlo, y me dije, ¿cuándo lo puse? Y me quedé, y luego vi la foto, y no, ya era otro lugar donde no conocía alrededor, y dije, no, y me puse a verlo, y dije, wow, y costaba 1,200. Y dije, wow. Y bueno, dijo que mañana llamo, eran las 11 de la noche. Mañana llamo. El siguiente día se me olvidó. Hasta el siguiente día llamé y le mandé un text. ¿El carro todavía está? Y me dicen, yes, así, yes. Y le dije, ok, ¿puedes esperarme hasta el fin de semana? Y dice, yes. Y dice, no lo vais a vender. Y dice, oh, the car will be there. Me dice, the car will be there. Ok, ya. Yeah. Ahí quedó. El punto es de que voy, veo el carro, y ya cuando voy a comprarlo, la semana pasada, después de la iglesia, y unos hermanos fueron conmigo, el carro que estaba a 1,200 ya estaba a $1,000. $1,000. Y hablando con la persona que lo estaba vendiendo, dice que lo había puesto 2 días antes, que yo lo vi, a 1,500. Fíjense. Después veo el carro ahí, y pues yo de carros no sé mucho, hermanos, nada. Y pero mis hermanos me dicen, está bien, esto le hace falta, esto, buena compra. El punto es que compramos el carro buenísimo, pero el punto es que les quiero decir es que yo dentro de mí decía, para que mi esposa, que se dé cuenta que es no tener un carro. Si le da pena irse con mi hermana, si le da pena, porque se vino varias veces en el bus, mi hermana tenía juntas y pues mi esposa quería ya venirse 2-3 veces en el bus. Y dije, ¿y qué? Señor, es el Señor. Para todos, hermanos, todos tenemos que humillarnos ante el poder de Dios. Porque nosotros no somos nada sin Dios. Y si no nos humillamos delante de Dios, Él va a ver la manera de cómo lo va a hacer. Si en realidad queremos servirle de la manera que queremos servirle. Si no, ahí nos deja. Y uno vive en su propia vida, su propio mundito, y ahí y está tranquilo. And it's fine. Está muy bien, pero para los que hemos dicho, Señor, yo quiero servirte, heme aquí, el Señor se encarga bajar nuestros humos. Entonces yo digo, no, eso es bueno. ¿Y saben qué? Tal vez ahorita pueden estar pasando por situaciones en sus vidas que dicen, ay, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué? No va a pasar nada. Va a pasar exactamente lo mismo que ha estado pasando. ¿Van a haber cambios en nuestras vidas? Van a haber cambios en nuestras vidas. Dios quiere que haya cambios en nuestras vidas. Dios no nos quiere que nos engordemos y seamos como que, que un corazón así enaltecido y que, ay. No. El Señor quiere y el Señor sigue estando en control y el Señor lo permite porque esa es su voluntad. Y tenemos que descansar en eso y aprender a estar contentos donde el Señor nos tiene. Es difícil, es bien difícil, pero es parte de nuestro caminar. Es parte de nuestro caminar. Yo veía a los... Ella es una película, pero nomás para ilustrar lo que es ser un seguidor de Cristo implica mucho. Hay cosas que tenemos que dejar. Cosas que al Señor no le gustan de nosotros. Y uno dice, ay, pero ¿cómo voy a dejar aquello? Ay, ¿cómo? Ahorita dice que tal vez están pensando en situaciones donde tal vez están pasando o pueden pasar. Y dice, no, yo no podría dejar esto, ¿no? ¿Cómo voy a poder dejar esto? Yo me gloriaba en mi trabajo. Yo decía, un día yo me voy a quedar con esta compañía. Yo un día voy a hacer esto. Y yo, hermanos, el Señor necesita bajarnos un poquito. Porque el punto es que nosotros queremos ser como Dios. Queremos ser Jesús. No queremos, Señor, hazme como Jesús a su imagen. No. Queremos nosotros tener control de nuestras propias vidas. Y esa es la verdad. Y la Biblia dice en Juan 16 que dice que si no están en mí, ¿qué vamos a hacer? Nada. Nada podemos hacer. Y cuando se nos olvida que es todo a través de Jesús y por Jesús, y no lo estamos viviendo, se nos olvida, el Señor tiene una manera muy bonita de recordarnos. Mijo, mija, tranquila. No se trata de ti, de tu bienestar, de la manera como van a pensar de ti. Olvídense. So, yo estaba listo a irme en el bar. Brenda ya me tenía mi ¿cómo se llama? Mi schedule. Dice, da, tienes que levantar a las 5 de la mañana. Le dije, ok, levanto a las 5 de la mañana. It's okay. Pero si estamos con una actitud, y no porque soy santo, pero simplemente porque Dios, hermanos, quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Y si pasan situaciones en nuestras vidas y nosotros estamos renegando, diciendo, Señor, ¿por qué yo? Señor, yo te sirvo, Señor, y que estamos así. Perdemos la bendición. Perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y mucho cuidado, hermanos, si estamos haciendo cosas que creemos que el Señor va adelante y nosotros lo estamos haciendo nada más porque yo quiero hacerlo. Es algo bien importante. Porque ahí es donde viene esa estrategia del mismo Satanás. Que viene, y no es sino que mi esposa estaba influenciada por Satanás, pero sí por el yo, el de ella. Ay, y ella no dice, y yo sé que tal vez a ella no le interesa mucho, dice en el vaso, pero yo lo estoy viendo de una manera así, de otro punto de vista. Es bueno darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros, en dónde Él nos tiene. Entonces, regresando, en Efesios capítulo 4, versículo 19, dice, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hablando de simplemente de la manera como cuando uno pierde esa sensibilidad, que Dios nos quiere hablar, que el Señor quiere hacer eso en realidad, y lo vemos como algo que no es de Dios, o ¿qué está pasando aquí? O Señor, y no piensen de esa manera. Ahora, ¿han visto que en la televisión ven a grandes nombres de evangelistas que dicen, hey, ¿saben qué? Envíe dinero para poder sanarlo del cáncer, de su enfermedad, si quiere ser próspero, si está pasando por problemas financieros, envíe dinero aquí. Hermanos, estos son agentes de Satanás. Son agentes de Satanás. Esos son los falsos maestros. Pablo está hablando de este tipo de personas. Y ahorita los estamos viendo. El Proverbio 28, versículo 14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene temor de Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. También Proverbio 29, versículo 1, dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz. ¿Saben qué es su cerviz? Cuando dice que son duros de cerviz, son muy estirados, que se creen mucho, que están así. Y cerviz es el cuello. Entonces que ven así. O sea, uno ve así de arriba al más pobre, al más humilde. Quiere decir que nos hemos creído mucho. Somos así. En nuestros pueblos hay mucho de eso, ¿verdad? hay sociales, clases sociales que se están muy distinguidas. Y los ricos ven así, de así. Son así. Son duros de cerviz. O sea, han endurecido su cerviz. Pues el hombre reprendido endurece su cerviz. De repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Wow. Ya para terminar, y apenas vamos al versículo 3. Advertencia número 5. Su doctrina es de error. Versículo 3 dice, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y saben, el gnosticismo todavía ocurre, todavía se ve, tal vez no de la manera como se estaba viendo en aquellos tiempos, pero hoy vemos gente que cree que puede tener relaciones sexuales mientras que no haya problemas con la persona. Se puede hacer. Si los dos están de acuerdo, pueden juntar sus cuerpos y pueden tener relaciones sexuales. Porque en aquel tiempo se creía que el cuerpo era malo. Es el gnosticismo. El cuerpo era malo. El cuerpo es de lo peor. Pero lo que vale más es el espíritu, lo que está dentro de uno. Entonces, si yo con mi cuerpo me emborracho, voy a hago barbaridades, no importa, porque el cuerpo, como es malo, y aquí se va a quedar, puedo hacer lo que yo quiera. Oh, pero sí, yo soy muy espiritual, yo hago todo lo que hago. Ahora meditan, hoy comen saludables, van al gimnasio. Es un tipo de simplemente de lo mismo. Y ellos, lo peligroso es que decían que la misión del hombre era simplemente negarse a él mismo. Y sí, eso hasta cierto punto tiene una verdad. Cuando nosotros queremos someter la carne, y es por eso que hacemos el ayuno, ¿verdad? Para decirle no a la carne. Pero aquí lo estaban haciendo de otro tipo de... Era como un mandamiento, era para que simplemente controlar el cuerpo y negarlo, pero no en lo espiritual, simplemente porque sabían que el cuerpo era malo y se iba a morir. Entonces, el cuerpo no importaba mucho. Hoy ocurre eso. Y ocurre mientras que nadie se dé cuenta, podemos hacer esto. Hoy ocurre mucho de estar en meditaciones, en hacer yoga, en hacer todo tipo de enseñanzas de la nueva era. Y eso es misticismo, eso es espiritismo, eso es cosas que van en contra de todo lo que la palabra dice, y eso es muy popular ahorita. Y en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego después dice, y no os conforméis a este siglo, o sea, no copien o no se hagan igual a las personas del mundo o donde estén viviendo. Más bien, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Otros decían que querían controlar el cuerpo negándose todo lo que era de comida y de casarse. Y unos decían que simplemente el ser vegetariano o no comer carnes o no comer cierto tipo de comidas se acercaban más a Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, Pablo hablando dice, por lo tanto, dice, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. También en Corintios 10, 25 dice, de todo lo que venden en la carnicería, dice, comed, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga adelante, coman. Yo creo que eso no hay problema para nosotros, ¿verdad? Todo comemos y le damos gracias a Dios y lo bendecimos y no hay problema. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, recuerden la verdad. Pablo aquí les dice, pero ¿saben qué, hermanos? Recuerden la verdad, que Dios creó todo para dar gracias. Versículo 3 y 4. Los alimentos, Dios los creó y son buenos. Continuando con este versículo, dice que prohibían casarse. Y decían que si se casaban, entonces iban a ser menos espirituales. Y los que estamos casados ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones en los matrimonios que nos hacen menos espirituales. Entonces prohibían casarse y prohibían que no comieran cierto tipo de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Dice que es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 y 23, dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si viviste en el mundo y os sometíais a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas vienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Pablo simplemente lo estaba poniendo de esta manera. Y saben qué, hermanos, que el punto es, ya para terminar el versículo 5, es que la palabra y la oración santifica todo, todos los alimentos. Y aquí estos venían y querían decirle a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? No coman de aquello, no se casen. Y eran estos legalistas, falsos maestros que se habían infiltrado. Y al final, versículo 5 dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahí vemos el poder. El poder es la palabra de Dios y el poder es la oración. A través de eso es que se santifica todo. En Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. En esa película, ellos no se preocupaban de eso. Ellos ahí nomás caminando, contentos, platicando del amor de Dios y compartiendo. Ellos no se preocupaban. Y hoy nos preocupamos de eso. Salimos de la iglesia y ¿cuántos de ustedes le van a preguntar a su esposo o a su esposa qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer? ¿No? Es cierto, lo mismo con nosotros. Y acabamos de salir de la iglesia. Pero ¿saben qué? Esos son los afanes de este mundo. Si viviéramos tal vez en un pueblito donde lo único que hay de comer es regresar a nuestra casa con frijolitos y un chilito y un quesito y tortillas, ni preguntábamos. Nos vamos para allá. Oye, una coca, una Pepsi o coca. Pepsi. No, coca, una coca. De botella, de botella. Y chile verde o chile de molcajete. Okay, de molcajete. Okay, bueno. ¿Y saben qué? Esos son los afanes de este mundo. ¿Qué? ¿Vamos a este restaurante? ¿Vamos allá? Oh, no, yo quiero comida china. Oh, no, yo quiero seafood. Oh, no, yo quiero... Son los afanes de este mundo. Y ¿saben qué? Esas son las cositas que de a poquito... No lo estoy diciendo por ustedes o por eso, pero son cositas que nos debemos de estar pensando. ¿En realidad eso es tan importante en nuestra vida? ¿Qué vamos a comer? Y no nomás eso, se pelean, nos peleamos. Porque, ah, no, yo quiero ir acá. Oh, no, ellos quieren ir a la montaña mágica. Oh, ¿qué os quieren acá? Y al final, ah, que ah, lo que sea. Okay, y van y comen lo que sean. Ya alguien está enojado y se perdió la bendición. Se perdió la bendición. Se perdió la bendición. ¿Por qué? Fíjense, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. O sea, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no están en la iglesia. Los que no. Simplemente los gentiles. Buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Él sabe. Mas buscad primeramente, ¿qué dice ahí? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser añadidas. Y esa es la bendición, ¿no? Que simplemente servir al Señor, entregar al Señor, olvidarnos de, ¿qué vamos a comer? Ay, mija, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. Pues lo que tú quieras. Pues tú nunca escoges, siempre yo escojo. Pues lo que tú quieras. Y ya se pelearon. Ya se pelearon. Y al final, porque nadie quiere escoger. ¿Y saben qué? El punto es ese. Que viene Satanás y quiere quitarnos la paz. Quiere quitarnos la paz. Ya hasta ahora estamos enojados porque no escoge. ¿Y por qué no escoges tú? Pues tú no quieres escoger. Pues yo no escojo. Y ahí están. Y están ya en pleito. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. ¿Y saben qué, hermanos? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que si nos ha hablado en cierta área en nuestra vida, simplemente vamos a traerlo delante del Señor y que nos cambie. Que nos cambie porque el Señor quiere cambiarnos, quiere bendecirnos, quiere que veamos la manera como, como Él la ha diseñado para nosotros, no que vivamos como nosotros la queramos vivir. Amén. Señor Padre, venimos delante de Ti, Señor, primero dándote gracias por lo bueno que eres con nosotros, lo amable que eres con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta vida, Señor. Primero que nada, esa salvación que fue nada más y solamente a través de Jesucristo, que vino, entregó todo, todo en esa cruz por nuestros pecados, que en realidad nosotros deberíamos de estar ahí, mi Dios. Pero te damos gracias, mi Dios, porque Él tomó la cruz, la muerte, para que nosotros no muriéramos, mas tuviéramos vida eterna. Y Señor, te damos gracias por eso. Señor, nos has hablado esta mañana y sabemos, Señor, cuando escuchábamos tu palabra, la manera que nos hemos conducido en nuestro caminar, hemos escuchado las advertencias que nos has dado. Y así, Señor, como nos estuviste hablando, también nos dimos cuenta que tal vez nos hemos desviado, tal vez estamos caminando de la manera que a ti no te agrada. Tal vez hay en nuestro corazón cosas, situaciones que no te las hemos confesado. Tal vez hay cosas que estamos haciendo y sabemos que estamos pecando ante ti. Señor, escucha nuestro arrepentimiento en estos momentos, Señor. Señor, sabemos que hemos pecado ante ti y te pedimos perdón. Y te pedimos que entres en nuestros corazones. Que entres en nuestros corazones, que sabemos que es nada más a través de ti que podemos tener salvación y vida eterna. Y confesamos que eres el Señor, que eres nuestro Señor. Y te pedimos que nos cambies. Que nos cambies no a la manera que nosotros queremos ser, sino a la manera que tú nos has creado para que seamos. Te damos gracias por eso. Pedimos, Señor, que guarde, Señor, nuestro caminar, que a través de esa dulce voz del Espíritu Santo vengan esas palabras y nos recuerden quiénes somos en ti. Te pedimos que nos fortalezcas en esos momentos de duda, en esos momentos de prueba, de tribulación, en esos momentos que pensamos que no estás con nosotros. Mas sabemos, y lo hemos leído, que tú nos dijiste que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, y que no hay nada ni nadie que nos pueda quitar o arrebatar de tus manos, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. Te damos toda la gloria, Señor, te damos todo el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.